buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Freelandep, un podcast imprescindible para todos aquellos que quieran estar al día de las novedades en WordPress. Somos Nahua y Esther, desarrolladores freelance y creadores de temas y plugins en OSOMPRESS. Buenos días, Nahua.
De las dos cosas, sí, buenos días.
Sí, lo he dicho al revés. Normalmente son plugins y temas y ahí se me ha salido al revés. ¿Será que estamos muy en temas más que plugins?
Sí, estamos bastante en temas ahora mismo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo fue la Semana Santa? Acá hemos hecho un break aquí de...
Sí, tu risa ya denota. Sí. Bueno, la Semana Santa se supone que era un poco para desconectar y descansar.
Sí.
Ni lo uno ni lo otro. Pero todavía fue peor lo que vino después. La semana pasada fue tremenda porque... Bueno, tengo varias agencias con clientes muy estacionales de verano, de primavera-verano.
Sí.
Las dos tuvieron una punta de trabajo muy bestia, las dos me pidieron por favor, porque hay tipo de urgencias de contenido que yo no les hago normalmente, ¿vale?
Sí.
Y lo saben. Pero bueno, como un favor especial, que no llegaban, si les podía ayudar a actualizar unas cosas. Y aparte, las dos por separado.
¡Ostras!
Y dos agencias con las que trabajo muy a gusto desde hace muchos años. Y...
Ya, ¿y qué quieres mantener?
Claro, que siempre quieres tenerlos contentos, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues me vino el compromiso y fue una semana bastante...
Y pringaste bien, ¿no?
Agobiante. Sí, pringué bien. Cada una semana corta, además, porque aquí el lunes era festivo. Y,
sí.
Y bueno, claro, le juntas el día a día familiar, que ya de por sí es intenso. Y este fin de semana, que también ha sido muy intenso, y vamos, que me volvería a la cama, pero ya mismo.
Bueno, pero me consta que ha habido victorias en tu familia.
Ha habido de todo, ha habido victorias.
Ha habido de alguna derrota también.
Pero sí, deportivamente hablando,
ha ido
victoria. Y bien, muy contentos. Cansados, pero contentos.
Muy bien. ¿Y te has puesto más o menos al día con lo de las agencias o esta semana todavía arrastrarás un poco de...?
Bueno, ahora arrastro lo que no era urgente de la semana pasada, que fui pidiendo si no era urgente, que tendría que ser para esta semana, porque la semana pasada pues la tenía ya copada. Y entonces, claro, ahora me toca ponerme con lo que fui dejando de otras agencias,
claro,
o de otros clientes, que no era tan urgente, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, lo que hay.
Vale, vale.
¿Y nada, tú qué tal?
Pues...
Ah, bueno, aparte de eso, nada que destacar, porque gracias
sí,
a Dios...
Te iba a decir, aparte de todo ese caos, ¿quieres destacar algo aparte del caos?
No, por suerte no hubo... De las urgencias que suelo tener yo, que son tipo malware, spam,
sí,
cosas,
eso,
hackeos,
estábamos
estos,
en época... Alta,
gracias,
¿no?
A Dios no se me ha juntado con nada de eso, porque
vale,
si no
bueno,
ya...
Sí,
o sea, que bien,
sí,
si sí, se sí, han sí, comportado los spammers igual, y malwares y todo, me han dejado un par de semanas de descanso.
Bien, bien, me alegro que no se haya pelotonado más, es cosa de la que ya, de la que ya había. Pues aquí tengo cosas que empecé a apuntar, claro, de la semana antes de Semana Santa, que yo
claro,
sí que hice un buen bocado... De, creo que es la Semana Santa más Semana Santa que he cogido nunca.
Sí, ¿no? Más desconexión total.
Me quité de en medio una semana, pues lo típico, mirando el mail para contestar
bueno,
cosas
si
así y tal, pero además de estos sitios que estás en el monte por ahí y el sitio, el hotel, hostal, lo que sea, tiene wifi sobre el papel, porque luego, claro, debe tener un router al que se quieren conectar las 50
claro,
o 60 personas que hay.
Y encima hay uno que es el primero que pilla, que se descarga una peli, y entonces ya...
Claro, sí, hay uno que ha pillado el streaming, bueno, está viendo Netflix o lo que sea, y el resto estamos intentando mirar el mail y diciendo...
Y no entran ni los WhatsApp.
¡Carajo! Y entonces, sí, de hecho, me entró una cosa que no era... Era relativamente urgente, no era súper compleja, pero era como esto, yo no sé si voy a poder hacerlo con esta castaña de conexión, porque tenía que entrar a editar una página que era la página principal de la web, no sé qué, y dije, y pillé, tuve suerte, y pillé un rato en el que me dejó hacer los cuatro cambios y pa'lante.
Bueno, menos mal.
Y luego también estaba haciendo pruebas, que ya es que no sé si es lo que me pasa cuando apunto cosas, y ya no me acuerdo tanto. O sea, sé que empecé y de hecho sigo trasteando con MCPs y agentes en WordPress, ¿vale? Porque uh-huh. sabemos que es la nueva, the new big thing.
Uh-huh. Sí, sí.
Y entonces, bueno, yo como soy salsero, voy metiendo la patita y mirando. Y en este caso estoy utilizando WordPress Studio porque uh-huh. WordPress.com está bastante a tope con el tema de agentes, MCPs y demás. Y entonces tienen un tutorial para WordPress Studio en el que uh-huh. puedes seguir. Y bueno, además los agentes que han creado y toda la historia está pensado para que se ejecute en WordPress Studio, lo puedes conectar con vale. Cloud. Y entonces dije, bueno, en vez de esto se puede hacer también con Local by Flywheel, pero no era ese tutorial. Dije, empiezo con esto, a ver si entiendo uh-huh. cómo van los mimbres. Sí. Y bueno, a ver, lo bueno es que teniendo un tutorial y tirando también de IA, ¿por qué no? Cuando tienes que tirar de comandos de terminal, que yo nunca he sido un pro del uh-huh. terminal, sigo sin serlo, pero reconozco que para esto la IA generativa realmente, si tú sabes lo que quieres hacer, le dices, oye, mira, voy.
Me ayuda mucho, sí, sí.
Ayuda mucho, lo ejecuta ella o lo ejecutas fuera, dependiendo del contexto y si quieres mantener, pues no pasar claves y demás, que por cierto es un pequeño tip que creo que Cloud ya hace un poco por defecto cuando tienes que hacer cosas de terminal, que en uh-huh. Cloud Code obviamente puede ejecutar un terminal porque principalmente lo que es una sí, herramienta sí. de comando, de
es
línea
lo que
de comando.
Usa, vamos.
Pero a veces te pide que mandes tú cosas al terminal. Y a mí uh-huh. al principio me chocaba un poco, pero sí que no sé si lo hace siempre, pero muchas veces de cuando lo hace es porque vas a pasar alguna o contraseña o cosa uh-huh. credencial que prefiere no quedarse. Y eso me parece una buena práctica que debe estar por ahí codificada en Cloud uh-huh. y me parece guay. Y sí que intentad, si no lo hace Cloud per se y os pide contraseñas, intentad decirle, oye, pásame este comando en terminal. Y lo
y
meto
lo pongo yo directamente.
Por el rollo de que esto va a los servidores de ellos y no porque ellos quieran hacer un mal uso luego y tal, que no me cuadraría, pero todo lo que esté en un servidor es susceptible de que otra
bueno,
persona...
Si podemos evitarlo, pues mejor.
Exacto, sí, sí. Y nada, pues ahí estuve haciendo cosas, pues obviamente estaba probando a ver qué tal inteligente es esto creando temas de bloques o mejorándolos uh-huh. y tal. Bueno, pues depende de dónde pongas el estándar. Yo creo que esta es un poco la historia, que a veces hay gente que te dice, joder, es que ya te crea, y de hecho ahora mismo te puede crear un tema de bloques, uh-huh. porque ya tiene como la gente ya sabe cómo hacer la parte de la estructura y respeta uh-huh. más o menos las buenas prácticas, ¿no? Porque tira bastante de lo que hay en 2025. Pero luego vas al tema y dices, este tema no me dice nada. O sea, quién yeah. sabe, ¿no? Es... Entonces, creo que esa parte todavía no está. Y de hecho, a mí me sigue pareciendo que uno de los puntos más flojos de la IA generativa ahora mismo es el diseño frontend. Y de hecho, lo he leído a más personas y realmente es un problema, con lo cual... Sí que me parece un fantástico momento para tener un diseñador, o ser un diseñador diseñadora, o uh-huh. tener colaborar con un diseñador diseñadora, porque es lo que va a hacer que realmente le des
un toque.
Sí. Y que también se separe un poco, esto lo comenté, ¿no? De la charla de Chris Busquets, que se separe un poco de lo que ya hay, porque uh-huh. eso, como la IA al final coge la media, o sea, lo más popular, porque es un tema estadístico, entonces al final coge patrones, aunque uh-huh. tú le digas. Tira un poco por aquí o por allá, te tira para la media que da gusto.
Sí.
Entonces, bueno, sin más, interesante. Yo al final lo que quiero utilizar no es tanto para crear temas de cero, sino, como te puedes imaginar, que nos ayude en nuestro workflow
claro.
de pues algunas cosas que hacemos ahora más manuales, intentar semiautomatizarlas o así. Uh-huh. Y bueno, ahí estuve haciendo pruebas, alguna cosita que pinta bien y otras que dices, bueno, todavía tampoco está tan avanzada uh-huh. la cosa. Aproveché también para seguir mejorando el onboarding de Amaranto uh-huh. y en este caso lo que hice fue, que creo que a ti ya te lo he comentado pero no lo comenté por aquí, es que el Color and Typography Switcher que tenemos en la demo,
sí.
que utiliza como un estilo muy nativo de WordPress uh-huh. para cambiar la tipografía y demás, no era como lo tenía montado en el onboarding, que como nació más basado en el onboarding de Oli, pues uh-huh. había seguido bastante sus parámetros y demás, y dije, hombre, me gusta más acercarme a la parte nativa, tengo esta parte de código que ya me uh-huh. puedo basar en esa, y bueno, pues ahí estuve iterando un poco también, obviamente, con la IA y demás, y creo que lo tengo bastante, bastante bien. Ahora lo que nos falta es que la parte de diseño Nora nos eche una mano uh-huh. para terminar de pulirla, Y otra, aprovechando otra cosa, que eran los dos módulos que tiene, va a tener Amaranto, que uno va a ser el de onboarding y el otro va a ser un toggle o un botón que te permite pasar de, al modo oscuro. Entonces, simplemente recordando un poco, esto lo que hace es que nosotros internamente siempre tendremos una paleta que se llama Dark Mode. Entonces, esto es un botón, que de hecho es un botón nativo de WordPress utilizando la Interactivity API, que cuando le das al toggle te coge los valores del theme JSON del Dark
Mode. Dark.
Lo que pasaba y que añadí en su momento es que, claro, eso coge los que nosotros mandamos con el tema. Si alguien de repente quiere cambiar ese Dark Mode, no se va a poder cambiar. O sea, si tú solo
utilizas... Esos cambios están en la base de datos y no están en el JSON del Dark Mode, que es lo entonces, que coge el...
Entonces yo había hecho una cosa pues un poco manual de que hubiera una página de opciones para que pudieran elegir el correlativo. Bueno, o sea, el rollo donde está este negro, pues lo cambio por este otro negro o lo que sea y que eso luego fuera lo que se mostrara en el frontend. Y eso estaba en un estilo totalmente distinto a lo que hay en el onboarding. Entonces dije, vamos a unificar un poco. Y bueno, pues ahí también me tiré un ratito que, como siempre, estas cosas dice, ah, esto es un momento. Es un ratito iterando con la IA diciendo, no, mira, recuerda, esto lo estamos haciendo así. A ver si tal. Y bueno.
Le hace hablar como un niño pequeño.
Sí, pero
¿recuerdas
es verdad,
lo que tal, que no sé qué? Pues ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para otro.
Sí, sí, al final hago un poco de guía, pero reconozco que así como con el PHP y CSS y HTML, más o menos, o sea, hay no todo, pero muchas cosas las podría picar yo. Con el JavaScript reconozco que aquí me manda a un nivel muy superior al que llegaría yo solito. Y al final lo que me preocupo es más de eso, de que no meta mucho código, que lo hemos comentado por aquí. O sea, intento también que me explique rollo, a ver, todos estos ficheros son necesarios, explícame por qué, o todo este código.
A veces que ahora al final, cuando ya funciona y se ve bien tal, digo, vale, ahora revísalo. Y optimiza a ver si puedes, pues si hay estilos que sobran o si tal, si cual.
Seguro.
Es como una limpieza final. Porque
eso
si no...
yo creo que hay que hacerlo siempre, porque como iteras varias veces y normalmente no acierta a la primera y va haciendo pruebas, yo siempre le digo, oye, de todas las pruebas que hemos hecho, retira todo lo que ahora sea innecesario. Eso, un poco lo que has dicho tú, prueba a ver qué
es. Incluso a veces que ha hecho varias pruebas y tal y cual, y entonces le paso la última que a mí me vale. Sí, digo, ahora parte de aquí otra vez, ¿sabes? Sí. Cuando encuentra la de esto, pero ha hecho varias cosas en medio que no valían, digo, vale, ahora vamos a hacer esto último, que es lo que realmente funciona, pero parte de esta versión, que era la, bueno, ¿sabes?
Sí.
Para limpiar cosas en medio que a veces deja por ahí de pruebas que no era lo que yo quería.
Sí. En general es bastante bueno haciendo esto, pero de vez en cuando te llevas la sorpresa de que limpia de más. Y dices, a ver, que la idea es que no quede código que sobra, pero no me, si pierdo
ahora,
la funcionalidad...
Ahora no se ve nada. O sea, a veces pasa, y digo, ya te lo he arreglado, no sé qué más, y dices, me sale en blanco.
Sí. Entonces, bueno, en fin, es lo que comentamos por aquí, que al final es ir iterando, ir viendo, a ver qué... Yo, de hecho, eso, cada vez le estoy dedicando un poco más de tiempo a dejar como... instrucciones, ¿vale? Que está, hay diversos ficheros. En el caso de Cloud está CloudMD, está AgentsMD y luego además tú puedes poner como documentación y lo que estoy intentando hacer aprendiendo de estas iteraciones con, también con los agentes, MCPs y demás es ver en qué fallan y cómo escribir un documento en el que haya como cosas que les recuerdes. Que, en fin, pues eso. Y nada, otra cosa que estuve haciendo también, creo que esto fue antes de Semana Santa, era mejorando un poco el flujo de, claro, porque ahora estamos trabajando en una instalación local para Amaranto, el tema Amaranto, yo trabajo en mi instalación local, tú trabajas en tu instalación local, el que junta todo, bueno, miento, porque es más complejo. Tenemos un sitio de, vamos a llamarle staging, que sería como, en realidad es la versión previa de la página de demo de tema.
Sí,
del tema.
De hecho es como ir preparando la demo y mientras ya vamos puliendo el
que eso está, ¿vale? Está pues en un servidor en accesible por todo el mundo, que ahí es donde accedemos Esther y yo y hacemos cambios. ¿Qué pasa? Que Esther y yo hacemos primero nuestros cambios en local, porque ahí cuando son cambios sobre todo grandes, pues prefieres ir a haciendo pruebas, iterando y que no esté todo el rato. Entonces, nuestra fuente de la verdad estaría en Codeberg ahora, que eso sí que la verdad es que está guay, pero luego esos cambios, entonces yo tengo y tú tenemos instalación local y Codeberg sincronizado, con lo cual todos los cambios, una vez que tú dices estos son los buenos, se mandan a Codeberg, pero no se mandan al sitio en producción. Entonces dije, espérate, a ver si yo puedo hacer con un poco de magia que me ayude también la IA generativa para hacer un mini script que luego pueda hacer un push a producción. Y lo tengo, pero con comillas.
Pero también va a ser... Es que, claro, una cosa son los archivos.
No. Hablo de archivos. Vale. Sí. O sea, luego todo lo que sea gestión de cosas que hemos hecho de base de datos que tengamos que exportar, tendremos que utilizar Create Block Theme para que...
Vale, no, digo porque hay cambios que se hacen, claro, en el editor de patrones y tal.
Sí.
Pero eso lo has de hacer igualmente.
No, eso te lo comes con patatas, sí. Pero bueno, intentando como reducir el número de pasos.
Sí, que sea lo mínimo.
Sí. Y bueno, más o menos, pero tampoco fue tan sencillo. Una de las subidas fue muy sencilla, pero otra que había más cambios y tal, se me dio atraganto y quería hacer más cambios y dije, no, ya lo hago yo a mano, que no quiero volver loca a Esther luego cuando vaya a meterle a mano. Y luego una cosa que estuve haciendo también para el proyecto este en el que les estoy ayudando a crear un framework para que lo puedan hacer en varias webs y demás, es al final yo les invité mucho a utilizar temas de bloques, pero porque venían de Genesis, pero al final tienen un sistema, ¿sabes? Cuando tienen un sistema muy propio de plantillas de PHP, que entonces pueden replicar y no quieren saber nada de tal, y fue como, y entiendo que algunas cosas son más fáciles de hacer así, entonces fue como, vale, vamos a intentar llegar a un término, a un acuerdo, ¿no? Entonces, estuve haciendo pruebas de utilizar un tema de bloques que llame luego a plantillas PHP en las que tú decidas, y esto está muy bien resuelto, la verdad es que básicamente tú puedes utilizar un tema de bloques normal, un 2025, y de repente si quieres que en el category sea una plantilla PHP, simplemente tiene que haber una plantilla que se llame category PHP y entonces...
¿Y la pilla automáticamente?
La pilla automáticamente, sí. Entonces incluso puedes hacer las buenas prácticas que ya se hacía antes era que si en ese category tienes varios módulos que se van a reutilizar, pues haces template parts y tú puedes incluso llamar a template parts, entonces puedes como mantener un poco la vieja usanza y entonces para todo lo demás la idea sería incluso tú puedes llamar al header y el footer, podrías cargar el de bloques si quieres, o sea lo puedes o reemplazar totalmente o puedes cargar el header y el footer, y la idea sería, que es lo que le estoy intentando transmitir, lo que pasa es que es gracioso porque también a la hora de diseñar de configurar el theme JSON, yo estoy acostumbrado a trabajar, pues ponle con 8 colores, ¿no? Por así decirlo, el accent, el foreground, tal. Y claro, estos quieren utilizar más un rollo Tailwind. Y de hecho cogieron como el sistema que les proponía Lovable. Y era como, claro, eso lo metía, si estamos hablando igual, de 40 colores que además son los mismos algunos de ellos, porque simplemente, pues para botones se llama accent button y es text button. Y yo... Estos sistemas yo no los he utilizado nunca y me parecen redundantes, no les veo el beneficio.
Yo me he encontrado en mantenimiento y cambios y cosas así y lo mismo, ¿no? Porque dices, o sea, es que es el mismo color.
Claro.
Entonces, bueno, supongo que sí, depende cómo esté montado para tener más opciones, ¿no? Pues si quieres que el accent del botón sea diferente que el accent del...
No, pero claro, es que en este caso son iguales. No sé si luego los modificarán. Claro, yo le dije un poco esto, rollo, oye, mira, yo estoy más acostumbrado a trabajar, os invito a que realmente el color tenga una variable. O sea, no, yo no le veo sentido a que un color, un hexadecimal, tenga 4 variables distintas y que depende en el elemento en el que estés le llames de una manera u otra. Para mí no tiene sentido, pero ¿qué pasa? Que esto al final es gente que son los que van a gestionar la web. Yo les estoy, esto está siendo como una especie de consultoría en la que también meto un poco de mano al código para dejarles cosas listas, pero claro, no lo puedo hacer a mi manera porque los que van a trabajar son ellos. Entonces, está siendo interesante cómo encontrar ese punto intermedio en el que dije, bueno, pues si lo vais a hacer así, de hecho han metido un plugin de Tailwind que les ayuda a utilizar clases de Tailwind y tal, que una cosa que yo no utilizaría nunca, pero bueno, hay que encontrar ahí un poco el equilibrio entre tus recomendaciones y que luego vaya con su sistema de trabajo que ya tienen, bueno, que es donde se consideran que están más ágiles y toda la historia. Y nada, una cosa que aproveché a hacer, que esto fue porque un día estuve, bueno, medio cao, y el otro, pues mientras me recuperaba, no podía hacer cosas de alta carga cognitiva. Y una cosa que comenté por aquí en su momento, pero que lo dejé a medias, es el tema de Uptime Kuma, que es un software de código abierto que tú puedes instalar en tu servidor o en tu NAS o lo que sea, y te hace básicamente de un uptime monitoring. O sea, te va diciendo si tus webs están online y cuando se caen y te avisan y tal y cual. Y yo hice una prueba rápida en el NAS y no lo conseguí. Y realmente creo que cuando repetí esto no lo conseguí porque estaba intentando ir por un HTTPS y si llego a ir por el HTTP ya llegaba a la página.
Esas cosas que como no tienes muy claro, ves que no te funciona y dices, pues igual no me voy a liar ahora por esto, ¿no?
Sí, sí, sí. Y nada, básicamente dedicarle un poquito de tiempo. Lo que le tuve que dedicar un poco más de tiempo es, la verdad es que el software está fantástico porque te permite utilizar mogollón de tipos de notificaciones. Puedes poner Slack, Telegram, mails, toda la historia. Y yo no quería mail porque me parecía un poco más farragoso porque vas a tener que configurar el, ¿no? Sí, todo el servidor de envía, eso es. Y dije, mira, está Signal, que es una aplicación que le tengo especial simpatía y que utilizo. Y dije, ah, voy a utilizarlo. Y nada, pude configurarlo y ya hice unas pruebas y realmente ya he, bueno, tengo Uptime Robot, que lo dejaré yo creo que una semanita más, pero en cuanto detecte que está funcionando bien el Uptime Kuma este, lo reemplazaré y la verdad es que contento.
Muy bien.
Y nada, comentar también, esto lo he puesto dentro de mi semana, porque será de la semana que viene, pero me gusta anunciar cuando hay meetup de Tarrasa, que la próxima será el próximo martes, que es mañana, si estás escuchando el día de emisión, el podcast, y vendrá Xavier Champer a hablarnos de mantenimiento, de todos los años que lleva haciéndolo y pues un poco los truquis. Un poco será como la actualización por otra persona de la que diste tú hace, ¿qué? 4, 5 años, sabe Dios, ¿no? No, yo diría más 5, ¿eh? Que, más 4, a mí me suena que hace... Bueno, luego lo miro, por curiosidad.
Sí, sí, por curiosidad, no tengo ni idea. Sé que hace mucho, pero...
Así que nada, si estáis por la zona, veniros. Y simplemente recordar que el mayo será la última meetup de Tarrasa en la que hablaremos de qué vamos a hacer con la meetup. Y si sois de los que veníais antes o estáis interesados en venir, os invito muy fuerte a que vengáis, no solo en abril, sino en mayo, porque... No me quiero poner dramático, como dije en el mail, pero
igual, pero depende del quórum.
Igual es la última meetup. Entonces, bueno, pues eso. Si estáis interesados, veniros y en mayo principalmente hablaremos un poco de si hay quórum, hay interés, porque esto requiere un esfuerzo que llevo 7 años haciendo de muy buen grado, pero cuando... Bueno, cuando cuesta que venga gente y el rédito empieza a ser como un poco...
¡Ih! Vas desgastando al final,
sí.
Claro.
Entonces estamos en ese punto, que lo sepáis. no pasa nada, también es verdad que si mi idea no es rollo esta es la última meetup de Tarrasa para siempre, sino esto va a parar. No digo que no pueda volver, pero va a parar hasta que se me pase a mí el desgaste que tú comentabas o lo que sea, o aparezca alguien que me diga, oye, venga, te echo una mano, o oye, me echo la mitad a las espaldas y échame tú una mano con la parte logística, yo encantado. Pero bueno, que estamos en ese punto y bueno, son pues, cosas que pasan y eso. Pero bueno, mi idea es hablarlo en mayo, no está todo el pescado vendido, pero la cosa está como está. Y nada, en novedades tenemos una bastante potente, Y es sí. que se ha retrasado el lanzamiento de WordPress 7.0. De hecho, a día de hoy todavía no tenemos fecha.
Yo te iba a preguntar si ya se sabía la fecha, todavía no.
No, no la sabemos. De hecho, creo que el 22, hay como fecha de que el 22 se diga. O sea, ha habido como varias fechas. Una,
o sea,
es en
bastante
la que...
retraso, ¿no?
Sí.
Porque hay veces que hay retraso, pero es una semana o...
No, pero es exacto. Esta vez no, es, no hay precedentes, porque de hecho es tanto el retraso que a nivel de desarrollo volveríamos a estar en betas. Lo que pasa es que como habíamos entrado en Release Candidate, que es el siguiente
no
paso,
pueden...
que es el... no se han atrevido a echar para atrás porque puede traer unas
Pero
serie
ha pasado
de conflictos.
Algo...
Sí, ha pasado algo, y es que la colaboración en tiempo real no estaba todo lo madura que les gustaría. Especialmente se ve que era un tema de la base de datos, de la tabla de base de datos. De si crear una nueva para optimizar. O sea, durante las betas ya hicieron varias pruebas, no con base de datos, sino con la colaboración en tiempo real, que es una cosa bastante compleja. Y, por ejemplo, una cosa que tuvieron que hacer es que por defecto estuviera desactivado, cuando en realidad su intención inicial es que esté activado. Y también limitarlo a dos a la vez. ¿Por qué? Porque estos son cosas que son muy exigentes y WordPress no sabe en qué servidores va a estar ejecutando.
Claro, es que hay servidores, hay hostings,
sí,
para
claro,
WordPress muy hosting limitaditos.
Partidos que hay ahí, sí están.
Hay veces que ya tienes problemas de límite de recursos porque tienes muchas visitas de bots y consumen mucho y ya están un poco al límite. Claro,
sí.
Si ponen esto, y además atacando a base de datos, que yo me he encontrado algún problema que alguna vez he comentado del tema de máximas conexiones simultáneas, cosas de estas.
Sí.
Claro, una web que igual no lo necesita para nada, de repente se encuentra con que hosting no da.
Sí, yo lo que, independientemente de cómo se solucione, que yo creo que sí que han ido a crear una tabla de base de datos para que se pueda también
al
optimizar
menos
esa tabla o liberar,
aislarlo
un poco, creo que se va por ahí. De todas formas, cuando salga y lo comentemos y demás, seguro que va a haber un filtro que te permita desactivar la colaboración en tiempo real, y os invito muy fuerte a que si sabéis que estáis en un hosting o tenéis clientes en los que, por lo que han contratado, el hosting es justito y demás, sí que invito muy fuerte a desactivarlo para, bueno, porque hay muchos sitios en los que no entra más de una persona. Entonces, no quieres que haya pequeños problemas de rendimiento o lo que sea.
Hay muchos sitios en los que no entra más de una persona y no necesitan la colaboración.
Entonces, bueno, esto cuando salga y se solucione y tal, lo comentaremos. Curiosamente, ya está disponible la fuente de la verdad de WordPress 7.0.
La versión no, pero la fuente de verdad.
Claro, porque ya estábamos en eso, estábamos en la Release Candidate, que es cuando sale todo esto. De hecho, hay un montón de notas de desarrollador ya también. O sea, la guía definitiva no está escrita, pero hay un montón de hecho, escritos, o sea que realmente se puede ir bicheando lo que hay. Y una novedad es que nueva llamada a voluntarios para crear un nuevo tema, el 2027. Sí. Así que nada, si tenéis ganas de participar en la creación de este nuevo tema, os dejamos ahí el enlace a la llamada y os podéis añadir.
¿Será para final de año o no?
Sí.
Para final de año.
Yo diría que sí, ¿no?
Normalmente es con la de diciembre,
eso es,
¿no?
Eso es, sí, sí. Normalmente, o sea, lo están haciendo con un montón de tiempo, yo creo que con intención de que, bueno, de que haya tiempo para iterar y demás, pero
bueno,
lo normal...
hay tiempo, pero tampoco tanto, ¿eh?
Sí, no,
cubriendo.
Claro. Sí, sí.
De verano a...
Claro, lo que pasa, no hay tanto, pero realmente los temas de bloques están mucho más maduros que cuando hacían el 2024 y 2025. Entonces yo creo que ahora tiene más gracia pues el tema de patrones, ¿no? Ver o incluso variaciones de estilo y cosas así, ahí podrán jugar, pero la parte de técnica creo que tiene menos complejidad
más,
que antes porque está
que
más
dices,
estable.
¿No? Darle el diseño y patrones y estilos y tal.
Yo tengo mucha curiosidad por saber por dónde van a tirar, por eso, porque estamos en un momento distinto. De hecho, recordad que no se lanzó el 2026 porque no parecía que hubiera suficiente como chicha para meter ahí. Y que ahora los temas de bloques son más versátiles, ¿no? Entonces tengo curiosidad por ver por dónde tiran. Y luego, no sé si a ti te ha llegado, que como estamos en burbujas distintas, a veces me gusta testar si... ¿Tú has oído hablar de MDASH?
No.
No, vale.
No.
Pues mi timeline de, creo que Blue Sky especialmente y de Mastodon, como las tengo juntas, no, a veces no distingo tanto, y algunas newsletters y demás, a fuego. MDash es un CRM que ha sacado Cloudflare, que básicamente es el CRM asociado a Astro. ¿Astro te suena? No. Astro es un generador de sitios estáticos que está súper mega de moda. O sea, crea sitios estáticos desde ficheros MD. Entonces, claro, esto hay mucha gente que está diciendo que esto es la bomba. Bueno, de hecho, no sé si lo comentamos por aquí, pero Yoast ha pasado su blog de WordPress a Astro y explico por qué y tal y cual. Y entonces está cogiendo mucha atracción, uno, por la ventaja de que tienen los sitios estáticos y tal y cual, y también porque el rollo de poder tener documentos en MD, Markdown, que la IA se entiende muy bien con esos, es como muy fácil iterar con la IA, ¿vale? Entonces estamos en estas ahora, ¿no? Como, y entonces Cloudflare ha visto que compró Astro en su momento, ha visto un buen momento en el que Astro tiene mucho tirón y ha dicho, ostras, vamos a meter un CRM y así pues la gente que está utilizando o quiere utilizar Astro tiene una forma de gestionar contenidos, aparte de, ¿no? Cuando es algo más complejo que cuatro páginas que puedes tirar de MDs y, o sea, de Markdown y ya está. Y el revuelo, sobre todo en la esfera WordPress, es porque ellos mismos lo han denominado el sucesor espiritual de WordPress. Entonces, claro, ahí ha sido un poco como, a ver, aquí estamos aprovechando el marketing, estamos aprovechando...
Estoy mirando la landing que enlazas y todo es resolviendo los problemas de WordPress.
Lo han enfocado súper así. Sí. Entonces, bueno, sin más, ha habido bastante revuelo. Al final esto tampoco es nada ni súper novedoso ni súper nuevo, pero es como estamos en estas modas que van fluctuando y entonces están aprovechando esa moda en la que WordPress sigue dando esa sensación de viejuno, aunque tiene un montón de nuevas APIs y cosas que puedes hacer, incluso conectar con la IA, como hemos comentado por aquí, pero... están aprovechando pues eso, esa cuota de mercado del 40 y tantos, que se ve que por primera vez en no sé cuántos años ha bajado de 43 a 42 con algo, que es como, sigue siendo una salvajada.
Es que las modas estas cada vez son tan más rápidas, ¿sabes? Sí, que sale algo y yo es que...
Sí, tú puff, ya lo ha dejado claro.
No, porque antes intentas estar al día, todo lo que sale. Sí. Ahora me espero, porque es que oigo tantas cosas que digo, bueno, si de aquí un 2 meses se sigue hablando de esto, ya me lo miraré, ¿no?
Sí. Yo sí, también estoy escuchando a mucha gente, no todo el mundo del mundo de WordPress, y mucha gente que está como muy on fire con Cloud y parece que Cloud va a resolverlo todo. Y yo reconozco que es una herramienta que impresiona bastante y funciona bastante bien.
No, va muy bien.
Pero de repente es como WordPress no tiene sentido, tal, no sé qué. Y es como, ¿por qué nos flipamos y confundimos tan rápido las cosas? Es como, yo entiendo que para una página sencilla... ahora es posible que sea menos necesario que nunca. Ya antes era menos, o sea, no era necesario.
Se sobreusaba porque montaban un WordPress para una landing que no necesitaba absolutamente para nada una base de datos, un CMS, nada.
Eso es. Con lo cual está fantástico.
Claro, ahora es el diablo WordPress. Es que es más un extremo al otro.
No, y luego que eso, si tienes una landing con cuatro páginas más y demás, móntatelo como, bueno, si no tienes conocimientos, móntatelo de la forma que más sencillo sea para ti, hacerlo y luego modificarlo. Pero si vas a montar algo con gestión de contenidos, incluso gestión de... Y es como, no te cargues una herramienta que puede ser tu base... y trabaja sobre ello, y además cada vez hay más conectores de IA que van a entender o que entienden cómo funciona WooCommerce, por decir algo, y tú le puedes decir, mira, de este CSV, montame un esto, en vez de tener que ir al plugin, ¿no?, de All Import, tal, no sé qué. Bueno, pues yo entiendo que todo esto va a ir modificándose y me alegro un montón de que mucha gente con menos nivel técnico pueda hacer cosas, pero denostar una herramienta solo por... que suena que es vintage y porque ya no está de moda, es como...
Quien aprovechar las modas.
Sí,
por cierto,
sí.
Veo que tiene hasta un exportador, un plugin para exportar de WordPress directamente a
saco, ¿eh? A saco. Sí, sí. Sí, se ve que hubo una contestación de Mata a esto y tal. No me dio tiempo a leer, no sé qué comentaba. Uh-huh. O sea, creo que a grandes rasgos decía que era una herramienta, que era interesante. Además, si no me equivoco, también es open source, si no estoy patinando. O sea, que también un guay. Pero
es que si no lo es, ya partimos de mala base.
Claro, claro. No, además, para ser un sucesor espiritual de WordPress, pues obviamente deberías de ser
open source. No le podrían poner ese nombre. Sino... Sí, es...
Sí, es open source.
Totalmente open source.
Sí, yo, o sea, que esa parte yo creo que Matt la aplaudía, y lo que aplaudía menos es el aprovechar, o creo yo, de lo que leí sobre sus declaraciones, que estoy de acuerdo, lo de aprovechar el remolque, de aprovechar toda
que
la marca de
WordPress.
Que todo
su marketing sea... Sí. En pero contra bueno, de WordPress.
En fin. Nada, luego también por aquí me apunté que GitHub va a empezar a utilizar tus datos de interacciones con Copilot, y como siempre... desgraciadamente va a estar activo por defecto.
Ir directamente, o sea, expresamente a desactivarlo.
Sí. Os dejamos el enlace para si queréis desactivarlo, vais directos. Yo fui y ya lo había hecho en algún otro momento. Creo que cuando empecé a utilizar Copilot en su momento, sí que ya fui allí y lo cambié. Pero bueno, sí, y bueno, sí.
Oye, entraba en el playground de Mdash. Y es una copia de WordPress.
Sí, 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 sí. No, visualmente han ido... Páginas, han ido, sí,
post,
sí,
media, sí, sí. Es que el menú, es que parece que estés en un WordPress.
Ni siquiera...
Y el Playground se llama Playground, ¿sabes? Es que...
Es verdad que Playground es bastante...
Bueno, sí.
Es un nombre bastante,
claro,
sí, bastante
a...
utilizado. Pero sí, porque Apple también tiene Apple Playground.
Y el Dashboard, el actividad reciente... Al sí, menos, mira, no sé, cambia un poco el estilo.
Mira que el dashboard de WordPress me parece súper mega mejorable. O sea, que quiero decir...
No, es lo mejor que tiene, de lejos.
Si lo copiara realmente... O sea, la parte buena que tiene es que puedes enganchar cosas útiles ahí, pero realmente, en general, los widgets, aparte del de que te muestra los eventos, que realmente hace un... cerca tuyo, que hace un trabajo... Sí. Increíble, que yo no daba crédito, o sea, no daba un duro por ese widget.
La gente antes... que ha aparecido en Meetups porque sí. Lo ha visto en su dashboard.
Espectacular,
sí,
a mí no me deja de sorprender.
Y cuando estaba en la de Granollers también nos pasaba, y dices, sí, qué fuerte.
en fin, bueno, pues eso, sí, lo de Mdash tiene su coña. Y Ana, mira, también ese día que estaba así con a medio, o sea, que no estaba a full, dije, mira, una cosa que tenía ganas de hacer era que en Freelandev, que hablamos mucho de tips y recursos,
sí,
quería crear una página en la que estuviera, porque directamente me pasa a mí a veces. De hecho, me acuerdo que
no,
entre nosotros nos preguntamos.
Esa herramienta para no sé qué que comentamos.
Y entonces dije, venga, que esto yo creo que con ayuda de un poquito de IA, diciéndole que me utilice el render block para que pille tip y recurso, me coja, ¿no?, los enlaces que vienen después y tal, tuve que iterar una vez más de lo que hubiera esperado. Pero yo lo consideraría que está en beta, pero hay una URL ya que podéis ir, sí, que es freelande.com, tips y recursos. Y bueno, tiene también un buscador que utilicé esta opción de utilizar una variación del buscador, una variación de bloque en la que solo te busca en los tips y recursos. Pues bueno, si veis alguna cosa
rara
o repetida o tal, me lo podéis comentar, intento pulirlo. Pero bueno, es más una idea de que si en algún momento queréis buscar alguno de esos tips o recursos, debería funcionar. Yo hice varias pruebas y me funcionó bastante bien.
Sí, yo busqué eso, cuatro cosas, que yo lo típico que... Y bien.
Vale, guay, guay. Fantástico. Pues... Ah, bueno, y mira, por último...
¿Qué cantidad de capítulos llevamos, madre mía?
Sí, ¿verdad?
Estoy tirando scroll abajo y no acabo nunca.
Que este es el 344, por cierto, que no lo decimos nunca. Y mira... Yeah. 344 no está nada mal. Sí, sí. Y vale. Nada, de las últimas cosas que os traemos en novedades es que dentro de un par de semanas, que ya lo habíamos comentado por aquí, es la WordCamp Málaga, que ya tiene programa y toda la historia, y podéis comprar vuestra entrada. Y tenemos un código de descuento de 10 euricos, que muy bienvenido será si estabas pensando en ir. Para dos personas, así que si te lo estabas pensando, yo de ti aprovecharía, porque la verdad es que se queda casi en la mitad de precio. Y bueno, el código os lo dejamos en las notas del programa, pero bueno, básicamente es WCML de WordCamp Málaga, MLG, que hay luego Finlandep. Va a ser más fácil que os paséis y copiéis y peguéis, pero bueno, la idea es WordCamp Málaga, Finlandep, todo junto y en mayúsculas. Y bueno, pues eso, que si queréis ir, yo creo que es una buena... Si estabais dudando, creo que puede ser ese empujoncito que necesitabais.
Genial.
Y nada, luego a nivel de tips y recursos, fue gracioso porque me encontré esta alternativa a Microsoft 365 y Google Workspace, que es europea y centrada en la privacidad, que es office.eu, que podéis ir. Ahora están todavía en... Ya lo diré, cuando tienes que poner el mail, lista de espera.
Vale,
está en lista de espera, creo que puedes explicar para qué lo vas a usar, creo que está primero pensado como para pequeñas empresas o cosas igual medio gubernamentales o tal, porque tiene un poco ese espíritu de querer reemplazar estas otras herramientas que son estadounidenses y bueno, buscando esta soberanía digital europea. Y de repente me encontré al de la misma semana leyendo otro proyecto que es EuroOffice, que creo que está basado en LibreOffice, no sé si estoy patinando ahora, es que
OpenOffice, ¿no?
Sí, y bueno, básicamente es también otro proyecto que busca un poco lo mismo. Lo que no he conseguido ver un poco es la diferencia de quién está detrás de cada uno. Y bueno, sé que con el de EuroOffice además hay un poquito de ya lo diré. Cuando hay... ¡Ay! Los lunes.
Es que no sé por dónde vas, te ayudaría.
Polémica, hay un poco de polémica porque se ve que es un fork de esto, Libre o OpenOffice, que ahora no estoy cayendo bien, pero se ve que no sé si cumple todas las... Joder, estoy densito. Mira que había venido como un tiro, hasta ahora.
Yo ya lo he dicho desde el principio, que yo no...
Tú no. No me vas a sacar del pozo tampoco. Bueno, no. A lo que venía es que son un par de proyectos que básicamente buscar esa soberanía digital. Yo creo que el de office.eu es una cosa más como no autoalojada, sino que puedes tirar de ahí y de hecho hay ideas de que sacar planes de pago y toda la historia, y esto creo que puede ser más como para que tú utilices el software directamente en tu ordenador, ¿vale? En cualquier caso, dos alternativas que si estáis pensando en migrar o queréis cambiar de alguna de estas opciones, me parece fantástico. Yo me alegro de que existan estas cosas, ya no tanto para que los individuos podamos hacerlo, que yo obviamente ya sabéis que soy de los que intento moverme hasta ahí, pero más porque las escuelas y los sitios en los que no tienen tanto tiempo para pensar...
Esto hemos hablado mucho del tema escuelas aquí en Cataluña, por ejemplo. La escuela pública tira de Google. Tienen un Gmail, tienen un espacio en Google Drive, el Classroom, no es lo ideal.
No es lo ideal. Lo que pasa es que es tan conveniente que es difícil salir de ahí.
Muy cómodo para todos.
Por eso considero que es necesario que haya opciones que sean casi igual de sencillas. O sea, no digo que sean igual de buenas, porque realmente Google y sus productos están ahí arriba.
Pero bueno, el uso que le dan en la escuela tampoco es que necesiten un Excel súper vitaminado. Un Word, una base de datos para presentaciones. Hay base de datos, una hoja de cálculo. Son cosas sencillas, no hace falta que sea...
Pues eso, a ver si poco a poco estos proyectos se van consolidando, y sobre todo eso, escuelas y otras, incluso ONGs y cosas así, pues pueden ir tirando cada vez más de opciones que sean un poco, ya no solo que sean europeas, sino que sean un poco más enfocadas en la privacidad, ¿no? Que es también uno de los problemas que tienen estas grandes, empresas estadounidenses. Y nada, yo creo que con esto estamos.
Sí, yo creo que sí. Muchas gracias, Nahuay, por tirar del carro. Que yo no puedo. Y muchas gracias a todos por escucharnos otra semana.
Sí, muchas gracias, Esther, por haber aguantado como una jabata aquí hasta el final. Muchas gracias a todos y todas. La semana que viene venimos con invitado. Así que si no se tuerce nada, también ahora me he venido arriba. Si no, estaremos nosotros, no os preocupéis. Y nada, que tengáis buena semana y ánimo.
Chao. Chao.